FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Vos crees que votemos eso ahora?
No. Espera. Déjame explicar, déjame terminar. Somos 60 activos, más 200 menores, más los que no pagan la cuota, somos 392 socios. Si hacemos un pequeño esfuerzo y en vez de 5 pesos ponemos 10, podemos lograr que otras 300 personas vengan al club gratis. Si de esas 300 personas logramos que 60, nada más que 60, le tomen un poco de amor al club, como para hacer el sacrificio y poner otros 10 pesos, podemos tener otras 300 personas adentro del club. Somos 1000. Si de esas 1000, cada uno logra traer una sola persona más en un año, somos 2000. 2000 personas.
Pero claro, ¿cómo no me di cuenta antes? No vi la estrategia, qué boludo. Juntos podemos porque somos buenos, ¿no? Es como la del tipo que manda los mails, ¿no? Al amigo. 10 mails y 10 amigos y 100 y 100 mil y de pronto somos 40 millones pidiéndole a Bush que no le haga la guerra a Irak. La macana es que Bush se caga en esos 40 millones. Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios.
No es un delirio, el club se formó así.
Es un delirio y es totalmente ingenuo y es voluntarista y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron.
Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía acá al club a encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Vivía en el club. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir. ¿Cómo vivir? En cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando.
Y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso.
Bravo, ahora votemos.
Por favor. A ver, ¿me escuchan? Yo quiero decirles algo. El club ya está creado, nos lo dejaron. Ahora nosotros no podemos mantenerlo, el club, simplemente.
Pero es un buen negocio, viejo.
¿Buen negocio?
Buen negocio, sí, buen negocio. ¿Y qué tiene de malo hacer buenos negocios? Si en definitiva son los buenos negocios los que tiran un país para arriba y no un romanticismo, perdóname, pelotudo, que nos llevó a la ruina.
¿De qué romanticismo estás hablando? El romanticismo no se usa desde hace años, ni el pelotudo ni el otro. No sé qué nos llevó a la ruina, pero el romanticismo no fue. Yo no estoy diciendo no hagamos negocios. Digo, hagámoslos nosotros. Dar clases, tener una huerta, fabricar algo. ¿Por qué no fabricamos algo? ¿Se acuerdan cómo era? Yo me acuerdo. Yo llegaba a casa y le decía a Vero, hoy fabriqué 100 heladeras. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo? Ganó la banca. Perdió el punto, como siempre.
Disculpame, pero es una tontería. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet como si fuera una gran estrella. Yo defiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. O los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuentan. Acá hay 200 tipos que tienen un club, pero que no lo pueden usar, porque no tienen para zapatillas. O si vienen, se les llueve. ¿Y qué le decimos a esa gente? Ah, no, muchachos, tranquilo, quédense así sin trabajo, que don Aquiles les sonríe desde el cielo. Tenemos que recuperar la dignidad. Y la dignidad no se recupera jugando al tute, ni haciendo pulseritas, ni piruetas con un tutú. La dignidad se recupera con...
La dignidad se recupera con trabajo, terminaba el personaje Fanego. El antagonismo con Román, encarnado en Ricardo Darín. Fragmento de la película Luna de Avellaneda. Simple, sencillo y complejo a la vez, lo que acabamos de escuchar, donde la práctica va enmarcada a la teoría. Podemos ver rasgos del capitalismo y de la lucha de clases, y de cómo un modelo fue devorando la dignidad, como decía Fanego. Y en el día de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionaba algo que ya lo ha dicho tantas veces, que es industrializar el país. Lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, lo ha dicho De la Rúa, lo ha dicho Menem, y todo sigue igual. Donde las escuelas técnicas recién están teniendo la instancia de gatear nuevamente para volver a caminar. Recordemos que el esplendor fue en la década del 50, donde había una industria interna y donde había una voluntad y un proyecto de país. Uno puede estar de acuerdo o no, pero llegaba a una instancia de generar dignidad y también conciencia de clase. Algo perdido en los últimos tiempos. En estos días tomaba lectura del libro Rodolfo Walsh, Los años montoneros, Cuadernos de Sudestada, esta revista que podés conseguir aquí en la radio, escrito por Hugo Montero e Ignacio Portela, donde explica cómo una persona como Rodolfo Walsh llega a militar en Montoneros, pero también está en la CGT de los argentinos. Y mientras tomaba lectura, veía algunos elementos que se trasladan a nuestra actualidad, entre ellos el rol de los sindicatos, ya que la dignidad parece chocar todo el tiempo y golpear al trabajador cada mañana. ¿Los sindicatos dónde están? ¿Y a qué juegan los sindicatos en la actualidad? Algo que ocurrió en la mañana, atentamente suelo sentarme en el colectivo y escuchar lo que pasa de fondo. Y entre ellos uno escuchaba lo que sucede cotidianamente. La plata no me alcanza, por un lado, pero también cuando comienzan ya a tener otros estamentos las charlas. Por ejemplo, la jubilación. Y un colectivero le decía a una persona quien dialogaba con él: me voy a jubilar después de los 60. Es muy evidente que es muy posible que mi vida pueda terminar en aquellos tiempos o durar un poquito más, pero no voy a disfrutar de la jubilación. Por ende, es algo que estoy aportando a lo que no voy a disfrutar con todo el esplendor. Pero también finalizaba este colectivero del recorrido 25... de la empresa La Perlita, la monopólica empresa La Perlita, diciendo: encima estoy todo el día en el colectivo sentado aquí, no tengo vida. Algo que se traduce a todas las personas que tienen la suerte de tener trabajo, pero también no tener vida. Y ni hablar los que van mañana a mañana en la Argentina Trabaja, llegando a esta instancia de ser subsidiados, de ser víctimas de la red clientelar y no tener ni siquiera la instancia del colectivero para decirlo. Entonces yo me preguntaba qué sucede con los sindicatos, más teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en materia coyuntural con las dos CTA. Hablábamos de la CGT de los argentinos, una vertiente que surge para contrarrestar a la CGT de Rucci en aquella época de la década del 70 y 60, con la figura de Tosco como uno de sus referentes, y Ongaro también. En la actualidad podemos hablar de la CTA. La fragmentación después de la resolución 125, todo lo que sucedió en las internas, y dos CTA en el mismo tiempo y en el mismo espacio, en la misma coyuntura, con diferente posición política, entre ellas, como se conoce, a la CTA de Hugo Yasky y a la CTA de Pablo Micheli. Dos miradas diferentes, una acompaña al gobierno nacional, otra sigue manteniendo las banderas históricas de la CTA. Pero ante los anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer en cadena nacional, donde muchos estaban enojados porque se interrumpieron los programas de televisión de la hora pico, así donde queman los televisores, donde algunos están mirando Bailando por un Sueño, otros están con Graduados. Bueno, la presidenta, cadena nacional, interrumpió todo. todos tuvieron que escuchar las palabras de la presidenta. Quien lo hizo también fue Moyano, el jefe de la CGT. La criticó y dijo que los salarios no estaban acorde con los precios. Si usted controla lo que va a controlar, ¿por qué no hace lo mismo con los precios?, dice Moyano. Estaremos en instantes buscando la palabra de un referente de la CTA, de la vertiente de Yasky, para darle un nombre, y también intentando hablar con algún referente de la vertiente de Micheli. Hasta ahora se nos hizo difícil comunicarnos con los compañeros, con Luis Ibáñez y con Alicia Meinar, entre otros compañeros. Pero vamos en la noche a buscar la palabra. Si esto no es posible, preguntaremos lo que corresponde a Hojar de Tuerto. Pero es tan vacío el debate en la actualidad, no solamente con lo que ocurre con las cúpulas sindicales, sino también lo que ha marcado la intolerancia. Uno es crítico y pasa a ser gorila o de derecha. Y si uno no es tan crítico, pasa a ser fan del gobierno nacional. Y si uno está en otra mirada coyuntural, queda fuera del baile o del circo, como te guste. Por eso es interesante retroceder, ya que este libro que tengo aquí en la mesa, Rodolfo Walsh, nos invita a retroceder en el tiempo, a los debates que había en la década del 60. Entre Rucci y Tosco, algo que sucedió en la televisión argentina, tuvo como mediador a Hugo Sofovich, sí, el mismo, el de la manzanita, y el que utiliza a la mujer como objeto, el mismo, que tiene a su discípulo Tinelli, por cierto. Con Sofovich de por medio, Tosco y Rucci debaten sobre algo que está latente. Recordemos que se sigue adelante el juicio por la muerte de Mariano Ferreira, que es la burocracia sindical. En la actualidad podemos ver a Pedraza en el banquillo, pero con una impunidad que parece ser, va a ser el manto que lo va a abrazar. Esperemos que no, porque fue una masacre lo que sucedió, una masacre planificada. No fue algo al azar lo que sucedía con Mariano Ferreira. Además, era para dar escarmiento y enseñar a esos trabajadores con ideas de izquierda, bolcheviques, quién manda en el terreno. Algo que se puede ver en la década del 60, y si lo querés graficar en imágenes, mirá Los Traidores de Raimundo Reiser para entender lo que te estoy señalando, donde la burocracia en aquel momento trataba de ordenar a los bolches, en este caso integrando la CGT de los argentinos. Y Rodolfo Walsh escribió muchas editoriales. Muchas editoriales marcando posición, acompañando un proceso peronista que uno asombra, porque Rodolfo Walsh tenía una mirada marxista de la vida, que haya militado en una vertiente peronista, pero también entendía como Tosco que ahí se movía el pueblo. Y uno también puede visualizar, en este ejemplo que estamos señalando, lo que debe haber significado para toda una generación de jóvenes y de trabajadores escuchar a Perón en la Plaza de Mayo, del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, donde echó a los imberbes y se quedó con la cúpula de la CGT conservadora, la burocracia, que luego sería parte de su gobierno, del último gobierno de Juan Domingo Perón. Escuchamos la palabra de Tosco y Rucci, debates que ahora están ausentes y que es interesante volver a reproducir.
Perdón, Rucci,
¿qué no esto,
¿por qué
Tosco?
Traidor?
¿Por qué?
Perdón,
no, según el concepto campana de algunas personas que señalan este calificativo de esa naturaleza.
Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT?
Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente.
¿Dada por qué esa imposibilidad?
Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia.
Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención bueno, de las patronales.
Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Es burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo bueno, no soy...
Ruchi,
no manejo no, no, la
hágase la pregunta a usted
perdón,
mismo.
Ruchi.
¿Qué es burocracia
Ruchi,
sindical?
Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa.
Porque, permítame. Ah, bueno.
Sí, gracias. ¿Cómo quiere definir qué es la burocracia sindical?
La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente...
Interesante, uno le gustaría escuchar todo el debate, como también ver la película completa de Luna de Avellaneda. Pero estamos en Perfiles, aquí en la 90.1, y esta es la propuesta. Quédate ahí, mi nombre es Fernando Ochoa, quien me acompaña de FECU, y también Florencia González, la extrañamos a Florencia González en el día de hoy. Desde aquí un abrazo, iniciamos de esta manera el programa del día de hoy en esta radio recuperada.
Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sab natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito Pluscuam Perfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito Pluscuam Perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes. Con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Comenzamos perfiles, ahí escuchábamos la propuesta y en instantes estaremos hablando con Oscar Retuerto de la CTA de Moreno para hablar con nosotros respecto a muchos de los temas que hemos trabajado en la editorial. Antes te puedo decir que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy es el día de la historieta. Feco me decía, tendríamos que haber hablado hoy sobre Alberto Breccia. Las cosas surgen cuando surgen, pero hoy también nos recordamos un claro debate respecto a la imagen del Eternauta y estas cosas que han sucedido. Yo se los anunciaba al finalizar el programa, sin saber lo que iba a pasar. Sucedió porque está latente ese debate sobre los simbolismos culturales. Quien está en línea es Oscar Retuerto, a quien voy a pasar a saludar inmediatamente. Fernando Ochoa lo saluda, buenas noches.
Hola,
¿me escucha ahí?
Ay, te escucho, muy bajito, pero te escucho, sí.
La primera pregunta se desprende sobre lo que sucedió ayer en cadena nacional. ¿Qué opinión le merece los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
Sí, no, mira, a ver, porque hoy en realidad, bueno, justamente tuvimos con unos compañeros de otros sectores algunas, una reunión en torno al, a ver, un tema específico que tiene que ver con la etapa que se viene. Más allá, a ver, lógicamente cada vez que la presidenta habla en cadena nacional genera un impacto muy fuerte en controversias desde la oposición o desde el oficialismo. Esta reunión que hoy te comenté que teníamos en realidad son sectores en realidad de dirigentes de sindicalismo, algunos compañeros nuestros, algunos de otros sectores que no están alineados en la postura nuestra, pero que va en torno a, en esta etapa de, digamos, de la Argentina que se viene, cuáles son la apuesta que tenemos que tener los sectores obreros. En realidad es muy complejo porque hay compañeros que planteaban, a ver, una discusión en esto que se viene del aumento, bueno, el aumento salarial, cuál tiene que ser el piso, un montón de cuestiones. Yo creo que algo que venimos insistiendo nosotros, ¿no? Porque sobre los dichos y desdichos de Cristina, cuáles son las cuestiones más importantes de esta coyuntura. Acá lo fundamental es la discusión sobre el proyecto político, económico. Acá hay cuestiones que hay que empezar a darle muchísima importancia, que básicamente es el fortalecimiento del mercado interno y empezar a fortalecer esta rueda de que las grandes recaudaciones que se logran en el país se vuelvan a invertir nuevamente en la rueda productiva, que eso consolide el mercado interno, porque si no, digamos, ¿desde dónde vas a sacar la plata para el aumento en un contexto de crisis global? Acá los laburantes tenemos que empezar a pedir reformas estructurales, ¿sí? O sea, reforma tributaria, cuestiones que no se hablan a veces, digamos, ni por cadena nacional, ni en la postura tampoco de los dirigentes de la oposición tampoco sale a veces. Digo, son cuestiones mucho más complejas y más estratégicas, medidas estructurales.
Retuerto, quien tomó la palabra fue Moyano, en el día de hoy, Hugo Moyano. Dijo precisamente, textual, señora presidenta, si usted le pone límite a los salarios, si usted no homologa salarios cuando superan lo que el gobierno quiere que sea, ¿por qué no hace lo mismo con los precios? ¿Coincide con esto?
Yo creo que estamos con un problema en cuanto a los precios. A ver, esto no es algo nuevo. Hay una escalada de precios que la venimos teniendo desde hace largo tiempo, que evidentemente no hay medidas, digamos, serias para poder ponerle freno, ¿sí? Más allá de algunos esfuerzos que se han hecho con algunos programas específicos y especiales y puntuales que nos llegan, digamos, no son masivos, como Carne para Todos, algunos esfuerzos que se hacen desde el mercado central. Evidentemente, la discusión por la regularización de precios es importante. Es importante. Si no, vamos a estar en un problema, porque el aumento salarial que conseguimos se lo devora la inflación en 2 o 3 meses. Digo, ese es un tema. Yo creo que sí, que es importante la discusión sobre los precios, pero te vuelvo a repetir, yo creo que también es importante empezar a discutir cómo hacemos para optimizar la guita que se genera en este país. Eso es clave, ¿sí? Hoy una de las noticias del día fue que hay entre 11.000 y 14.000 morosos en los cantes de la provincia de Buenos Aires. Digo, evidentemente hay sectores en los cuales esto es así, digamos, sectores inclusive dentro del propio oficialismo que no quieren mirar o no quieren tocar, porque son sectores muy privilegiados a los que hasta el momento en Argentina no se le ha puesto la mano en el bolsillo. Acá hay que empezar a recaudar en otro sentido, sin que caiga el peso sobre los trabajadores, y empezar a pensar en medidas estructurales, te repito, para que si los coletazos de la crisis siguen golpeándonos, y todo indicaría que nos van a golpear un poco más fuerte de aquí en más, los trabajadores estén protegidos y a resguardo de esos coletazos, y el país no deje de recaudar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, acá no hay una rueda mágica que genera guita. Hay que empezar a discutir medidas de reforma estructurales en lo que es en lo económico, digamos, para poder optimizar los recursos con lo que cuenta el Estado.
Roberto, usted mencionaba que venía de una reunión. ¿Se pueden reunir con la otra vertiente de la CTA, que tiene representantes aquí en Moreno? Porque tienen dos diferentes miradas de la coyuntura.
Mira, yo lo que veo, es más, nos vamos a reunir inclusive con, esto son algunas cuestiones que estamos haciendo a nivel regional, ¿sí? Inclusive con compañeros de la CGT de Moyano, porque creemos que es necesario discutir con estos compañeros y porque aparte hay compañeros que yo lo rescato mucho, son muy valiosos, vienen con una trayectoria militante muy importante, como es el caso de el compañero Pablo Lombardi, que lo conozco hace muchísimos años, digo, no es de ahora. Pero te repito, queremos discutir sobre una base de seriedad en lo que discutimos. Digo, si nos sentamos a discutir, pero de plafón, digamos, el interés primordial es, bueno, ¿cómo hago para pegarle al oficialismo en este año electoral? O el interés primordial es cómo hacemos para resguardar la figura de Moyano y que acá nadie empiece a romper las guindas con el tema de las causas. Estamos en un problema. Uh-huh. A ver, si lo primordial es defender el bolsillo de los laburantes, bueno, te repito, acá hay propuestas que hay que hacer que no se están haciendo. Elevar el piso del mínimo no imponible, pero ¿quién puede estar en contra? ¿Qué trabajador puede estar en contra? Si hoy un trabajador de 5.000 pesos de ingreso no es un privilegiado. Lógicamente que eso no puede haber sectores obreros que estén en contra y que hay que pelearlo, no solamente declararlo. Pero que hay que empezar a discutir, y te repito, porque yo no sé lo que ven otros compañeros, pero la crisis empieza a sentir en nuestro país. Entonces, si nos interesa realmente el bolsillo del laburante, bueno, pongámonos a discutir cómo hacemos para que la guita que se genere en este país vaya a los laburantes, sobre todo en esta etapa, cómo hacemos para blindar cada puesto de trabajo para no perderlo. Esas son discusiones claves, y yo lo que estoy viendo es que a medida que avanza, digamos, el acercamiento de la coyuntura electoral del 2013, acá hay discusiones que parecen más apuntando a posiciones electorales que a cuestiones estratégicas y de política de Estado. Yo creo que esa cuestión hay que discutirla. Te repito, en la mayoría de las cosas que plantea en cuanto a medidas para defender el bolsillo de los laburantes, Moyano, yo no estoy en contra. En muchas de las posturas que tienen los compañeros de la CTA de Micheli, pero por ejemplo, por supuesto que tampoco estoy en contra. Ahora, que hay cuestiones que hay que discutir, porque a veces estos propios compañeros que plantean mejorar los ingresos de los laburantes, después terminan sacándose una foto con los terratenientes sojeros de nuestro país. Y en realidad, este es uno de los sectores de donde hay que sacar más dinero inclusive, no es que el gobierno con lo que está haciendo está bien y alcance, y sectores privilegiados, ese es el tema, digo, contradicciones en las que yo ahí no comparto y lo he hablado con muchos compañeros, no comparto.
Recordemos, Retuerto, que también el gobierno nacional se ha sacado fotos con gobernadores que acompañan el proyecto minero.
Pero por supuesto, esto es así, eso no se discute, y el gobierno nacional, ¿no?, es el que en su momento ha elegido que estén en el Senado de la Nación y en el Congreso personajes como Urquía, por ejemplo. Esto está claro. Ahora, yo lo que planteo es, acá hay cuestiones que tenemos que empezar a plantearle en agenda, inclusive los sectores oficialistas, hablo de los sectores oficialistas que dicen defender los intereses de los laburantes. Hay otros sectores que lógicamente no, porque no se plantean agenda, porque su misión política es defender la investidura presidencial y de ahí no se corren. Pero los que tenemos, digamos, militancia en el terreno, en lo sindical, en lo social, acá hay cuestiones que tenemos que empezar a discutir más allá de la cuestión de si soy kirchnerista o no soy kirchnerista. Y yo creo que el problema hoy por hoy está planteado en eso, ¿me entendés? Los que no son kirchneristas se dedican solamente a pegar todas las medidas de gobierno que se tomen, tratando de posicionar a algún exponente de la oposición, y los que son kirchneristas defienden lo indefendible. Entonces yo creo que el tema es ese. Y yo te repito, es una discusión que no se está dando. Yo creo que, ameritaría en forma de foro con compañeros de todas las vertientes sindicales empezar a discutir estas cosas, pero lamentablemente no se está haciendo. Ahora, lógicamente, es verdad, todavía dentro de la estructura nacional, lógicamente quedan muchísimos exponentes, gobernadores, intendentes, legisladores y funcionarios de algunas carteras que no tienen nada que ver con el proyecto de país que uno quiere.
Recordemos que desde el 2013 está esto, ¿no? Ya se está por cumplir 10 años ya.
Y algunos se han ido, algunos los han echado y otros aún siguen.
Pero ya no podemos llamarlo contradicciones, digo, han pasado 10 años y hay una clara posición.
No, está claro. Yo lo que, Eso está claro. Yo lo que veo es que la política argentina camina con contradicciones. Y ¿sí? Compañeros con los que nos pelábamos el traste en la calle caminando con el movimiento de los chicos del pueblo, hoy por hoy se sacan la foto y tratan de hacer armados electorales con los que han hambriado a los pibes en este país. Digo, con los que ha sido causante de que 560.000 estadísticas internacionales, más de 500.000 de pibes se nos hayan muerto en media década en nuestro país a causa del hambre. Entonces digo, yo lo que veo es que la gran política argentina está llena de contradicciones, dentro del oficialismo y en la oposición también. Porque para mí la política no es un vale todo. Entonces, como le critico cuestiones al oficialismo, que hay que criticarle también cuando hay compañeros que yo veo, y me duele muchísimo porque son compañeros que han luchado con uno, y yo sigo creyendo que son compañeros de lucha, y que cuando las papas quemen van a estar peleando como lo han hecho siempre. Es la apuesta que yo tengo, y el cariño que tengo por muchos compañeros me lleva a pensar eso. El caso, digo, del compañero histórico nuestro, de nuestra central, como fue Víctor de Genaro, yo lo valoro muchísimo, y no permito que otros compañeros critiquen cuando no han estado en la pelea junto con nosotros. Pero yo lo que veo es que si uno no está de acuerdo con el gobierno y es parte de la oposición, y en la oposición no te puede juntar el espanto, como se han dicho, digo, eso es una frase hecha en otro país, no nos une el amor sino el espanto. Entonces me justifico que camino con Drácula porque estoy en contra de Frankenstein, y para derrocarlo a Frankenstein me hago una alianza con Drácula porque no me une el amor sino el espanto.
Por lo que usted me dice, estamos llenos de monstruos, ¿no?
Y yo creo que sí.
En ambos lados.
Yo creo que... A ver, yo dejo, por eso te repito, te lo dije recién, hago una salvedad con los compañeros que vienen de la lucha, que yo creo que en este caso, en muchos casos hemos terminado siendo, y perdón la expresión, digo, de los oyentes, forros funcionales a proyectos que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen nada que ver con nuestra historia. Compañeros que han terminado siendo forros de algún gobierno, y compañeros que han terminado siendo forros de algún hijo de puta terrateniente que se caga en los laburantes y en el hambre de nuestros pibes, o de algunos gorilas revestidos de progresistas. Yo creo que lamentablemente el camino en el que caímos fue ese. Entonces, en ese contexto me parece que, a ver, acá la cuestión electoral es secundaria, más allá de si el 2015 es estratégico, ¿no? Esa es otra discusión. Pero acá, a ver, digo, si nosotros seguimos planteando la cuestión electoral como estratégica y no tenemos ni siquiera un año y medio para elaborar las políticas que tenemos elaborar o para tratar de llevar adelante una agenda que pueda llegar a instalar lo que a este país le falta. Y lamentablemente hemos caído en esa situación, pues digo, yo hago un resguardo porque conozco, y hay personas que no pueden, digamos, estar en otra sintonía. Hago un resguardo de los compañeros que vienen de la lucha, pero yo creo que todavía muchos compañeros no se han dado el tiempo y la necesidad imperiosa de decir cuál es la política nuestra, cuál es nuestra agenda y cuáles son nuestros intereses, como si hemos tenido una agenda política y hemos planteado agenda durante la década de los 90, los principios de los primeros años de este siglo. Yo creo que eso es imperioso. Acá nos hemos quedado sin agenda desde lo que son los compañeros de los luchadores sociales.
Sí, Retuerto, da la sensación de que el trabajador, el desocupado, quedan presos de discusiones políticas y detrás la discusión de fondo, que es la dignidad.
Pero tal cual, a ver, tal cual, hay cuestiones que se han llevado adelante, que uno banca y aplaude, y es verdad que no está bien y hay que ir por más, pero acá hemos tenido compañeros aliados, hemos tenido compañeros que vienen de la lucha, sindical, que han bancado siempre los laburantes, que no han estado, como fue el compañero Moyano, que estuvo en contra del neoliberalismo, sino que hay compañeros que ni siquiera han estado en la CGT en ese momento por considerar que era una estructura entreguista, compañeros de una conducta intachable, por ejemplo, cuando acá se implementa la asignación universal por hijo, han estado aliados de personajes que han dicho que nuestro pueblo utiliza eso para comprar falopa, droga, alcohol, y digo, esto es insostenible. Sí, se han sacado la foto en ese momento con personajes como los que han planteado estas barbaridades.
Retuerto, debemos señalar que la asignación familiar era un proyecto y un impulso que llevaba la CTA.
Totalmente. Y otros sectores que, como los que hemos compartido,
que salió por decreto FRENAPO, cuando tendría que haber sido ley. Eso también tenemos que remarcarlo. Que no es ley todavía.
No es ley todavía, es verdad. Es verdad, eso sería un salto cualitativo terrible.
Pero sí, ¿sabe lo que ocurre? Yo recuerdo una entrevista con el intendente Mariano Hues, en aquel momento diputado, y me dijo que era bastante difícil que llegue a ser ley porque no se quieren que se lleven los créditos políticos. ¿Vio cómo influye todo esto que estábamos señalando?
Eso va a existir siempre. El tema es dónde nos paramos nosotros, ¿me entendés? Eso va a existir siempre. Que si esto es ley, en el largo plazo se solidifica mucho más, eso es indiscutible, y tendría que ser ley. Porque no es ley, no podemos ponernos en contra de la asignación universal por hijo, como han hecho muchos sectores, o veniendo de la lucha, de haber sido una de nuestras banderas de lucha, la asignación universal por hijo, aún en los primeros años de esta gestión que no la quería implementar, en los primeros años de esta gestión no la quería implementar, no que nos pasaba por la cabeza, sino que no quería implementarla, y nosotros la seguíamos peleando. No puede ser que cuando se implemente, con un decreto, como sea, no de la mejor forma, nosotros quedemos pegados a estos dirigentes de la oposición que plantean, pero con el mayor de los gorilismos y lo peor del sentimiento antipopular, plantear que esto no sirve porque nuestro pueblo lo utiliza para comprar alcohol, falopiarse o irse de cabaret. Eso es inadmisible, inadmisible, lo plantee quien lo plantee. Porque, a ver, y esto es una discusión que es de larga data en nuestro país, ¿no? Decir que uno de los momentos más elevado en la organización obrera y en los avances de la clase trabajadora se dio no con una democracia, sino en el final de una dictadura, como fue el final de la dictadura de Farre en los años 40, es muy loco. Digo, ahora, las organizaciones sindicales de nuestro país, en aquel momento, hace más de medio siglo atrás, sabían muy bien dónde estaban parados, y sin dejar de pelear nunca por la democracia, las medidas que favorecían la alianza en aquel momento entre el capital y el trabajo, como se llamó, la han bancado, y muchos compañeros iban por más, porque venían de vertientes anarquistas, de vertientes socialistas.
Exacto. Retuerto, para volver un poco aquí, porque es muy interesante lo que usted está señalando. Al inicio decía, son nuevos tiempos, ¿no? Nuevos vientos que están soplando. ¿Cómo se traduce eso aquí en Moreno, entendiendo la interna que está latente y ya es invisible lo que sucede con Scioli, ¿no? Una fuerte crítica de algunos militantes que acompañan el proyecto del gobierno nacional, criticando la gestión de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se traduce esto aquí en el distrito?
Mira, nosotros, la oposición a Scioli la planteamos desde los orígenes, ¿sí? Nosotros y otros compañeros también, compañeros de otros sectores, siempre estuvimos en contra de Scioli, lo estuvimos desde que asumió la vicepresidencia con Néstor Kirchner, lo estuvimos desde que es gobernador, cuando hemos tenido que atravesar una coyuntura electoral lo hemos hecho en contra de Scioli. Ahora, hay otros sectores que dependerán cuál es el pedido del gobierno nacional para posicionarse, porque si nosotros abrimos, el diario para usted de hace un año atrás, nuestro intendente decía, mi gobernador es Daniel Scioli, mi candidato es Daniel Scioli. Veremos qué definición toma, depende de lo que el gobierno nacional le plantee que tiene que hacer, que es más o menos como se vienen manejando los intendentes. Nuestra oposición a Scioli no tiene que ver con un kirchnerismo versus sciolismo, no tiene que ver con que ha decepcionado a la presidenta. Nuestra oposición a Scioli tiene que ver con que nos parece que es un proyecto político aberrante para la provincia, que no ha podido sacar a la provincia del rojo, que está en una situación calamitosa, principalmente el sistema de salud público, el sistema educativo. Nos parece que es mucho más parecido a lo que es el macrismo en la capital que a lo que es el kirchnerismo en la nación. Nosotros no podemos bajo ningún concepto verle el lado positivo a Scioli.
Sí, por momentos hay que recordar, es muy bueno lo que usted está señalando, para recordar lo que sucedió con el Parque Indomericano, donde Aníbal Fernández sonaba como un funcionario de el gobierno de Macri.
Sí, sí.
En aquellos tiempos. Hay varios. Y están en el gobierno nacional.
Pero es que evidentemente, los pingos se ven, en la cancha se ven los pingos.
Hay muchos en la cancha, eso es lo que
ocurre. No, por eso, en los momentos de crisis, en los momentos críticos es donde hay muchos dirigentes de distintas esferas del gobierno que no pueden ocultar lo que realmente son. Uh-huh. Digo, esto es así, o sea, ¿qué te voy a decir? Digo, hay compañeros muertos, hay dirigentes que tienen las manos manchadas con sangre de nuestros mártires, ¿no? De hace tantos años, del puente Pueyrredón, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Qué vamos a andar inventando? Ahora, ¿le vamos a creer a esos dirigentes porque hoy pegaron el salto y están con un gobierno que ha hecho de los derechos humanos una de sus banderas fundamentales? Digo, nuestro deber no solo es no creerle, sino que nuestra misión histórica es plantear las contradicciones, sacarle la careta, escracharlos, no hacernos los boludos porque estamos dentro de un proyecto similar o del mismo proyecto. Eso es lo que a veces, lamentablemente hay compañeros a los que les exigimos que asuman un poco ese rol. Uh-huh. Si está sentado porque es un proyecto, que contempla, digamos, una heterogeneidad de sectores y de vertientes y de historias, está todo bien, se entiende. Uh-huh. Ahora, vos no podés ocultar la historia de algunos muchachos que, uh-huh, que ha sido nefasta, sobre todo en el poquito tiempo que ha ejercido la presidencia. Uh-huh. Dualde, en donde la violencia institucional contra los sectores populares ha sido terrible.
Sobre ese punto le quiero preguntar. Usted mencionaba la fuerte crítica hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucede con el gobierno municipal? ¿Respeta los
para lineamientos? ¿Representa estamos viviendo...
el gobierno nacional?
¿Cómo?
¿Representa al gobierno nacional?
Pero absolutamente no. La respuesta de nuestro lado es contundente. El gobierno municipal de Moreno no tiene el más mínimo correlato con lo que es el gobierno nacional, con los defectos que tiene el gobierno nacional y con las cosas que le falta y con las cosas que nos gustaría que esté haciendo y no esté haciendo. Por dos cuestiones. Primero, creemos que estamos atravesando el momento de peor gestión histórica de Moreno de las últimas dos décadas. Uh-huh. En Moreno no hay gestión, no se ha hecho absolutamente nada de la gestión pública desde que asumió Mariano Hues, absolutamente nada, ni en vialidad, ni en obra pública, ni en medidas de salud, ni en cuestiones de educación, ni en cultura, absolutamente nada. Hay una parálisis en la gestión terrible. Por un lado. Y por otro lado, porque, correlato del gobierno nacional. El gobierno nacional, por grandes líneas, lanza el Procrear, construcción de vivienda para los sectores asalariados de menor ingresos, toma algunas posturas con respecto, dentro de sus contradicciones, a lo que es el reparto de la tierra en este país. Digo, bueno, en Moreno. Es un desastre, tenemos tomas por todos lados, no hay ningún tipo de política que intente ordenar este quilombo que tenemos. Uh-huh. Que los compañeros se matan a tiro en los barrios por la venta ilegal de tierra, por el mercado paralelo de clandestino de la tierra, el proyecto que se anuncia de los lotes con servicios, digo, no nos sirve un proyecto de acá 20 años, digo, en este momento, y entra dentro de este marco que te planteo, que en Moreno no hay gestión. Uh-huh. No hay gestión, ni siquiera una cuestión mínima, digo, el bacheo, ni siquiera se están arreglando los pocitos de las calles, es un desastre. El servicio de recolección de residuos, cuestionado en un momento como nunca, por la guita que se lleva a la empresa, porque vemos que no se cumple con el servicio que tiene que cumplirse. Sin embargo, el Trébol sigue siendo una de las empresas privilegiadas en nuestro distrito. El servicio de recolección de residuos empeora, no mejora, y el presupuesto aumenta. La crisis energética que tenemos con Edenor, no hay nada que apunte a solucionar esas cuestiones, más allá del dinero que envía la Nación. En cuanto a gestión pública municipal, no hay nada. Y la situación es esa. Ahora, vamos a decir, bueno, si yo quiero que esto continúe así y que Hues se caiga de la gestión a pedazos, no, nosotros queremos que estas uh-huh. cuestiones las mejoren. Nos hemos puesto en todo momento, cuando hay una cuestión crítica, desde el momento del tornado del 4 de abril al servicio del Ejecutivo Municipal para ayudar de los barrios a solucionar estas cuestiones, nos hemos puesto hace poco también con el tema de salud. Ahora, no es un gobierno que genere organización popular, o sea, intenta generar la organización dentro del sector, pequeño sector obsecuente que está con ellos. Después no le da pelota a nadie, ni siquiera a los kirchneristas le da bola, los tienen contra. Digo, ¿cómo? A ver, nuestro intendente tendría que haber alineado a Alcolina, a la Cámpora, los tienen contra, digo, ni siquiera tuvo esa... La verdad que a mí me alarma lo que está pasando con esta gestión. Un compañero decía, es una gestión que tuvo un ACB, y pareciera ser, porque si no nos explica cómo estamos atravesando este momento con el jefe político gobernando Moreno, digo, porque una cosa puede decir, no, como se dijo muchas veces, no, porque Andrés Arregui, la gestión no brilla, porque es un títere, no es la cabeza del proyecto. Hoy gobierna la cabeza del proyecto y estamos peor que cuando estaba Andrés Arregui. Uh-huh. Digo, eso es inconcebible. Y es, estamos hablando de una ciudad de 500.000 de habitantes, no es que si la gestión se viene abajo, impacta un poquito. Es terrible. Digo, por ahí me exacerbo y me extiendo mucho en quitándote tiempo, pero la visión nuestra sobre Moreno es esa, no es la nuestra, digo, es la que encontrás hablando con la gente, la que encontrás hablando con otros sectores, kirchneristas, no kirchneristas. Es complicado, estamos en un momento muy complicado en Moreno.
Retuerto, de ya, muchas gracias, estamos por finalizar el programa, fue interesante la entrevista, nos estaremos comunicando nuevamente.
Y gracias por atendernos siempre. Fernando.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Fernando.
Ahí escuchábamos a Oscar Retuerto, integrante de la CTA, que representa a Yasky. En algunos aspectos suenan hasta como la vertiente que orienta a Pablo Micheli. Claro que ahora acompaña al gobierno nacional. Y era crítico con el gobierno provincial y con el gobierno municipal. Bueno, se lo señalábamos a Retuerto. Es parte de la gestión del gobierno nacional. Quien aparece en la boleta en las elecciones son estos nombres. Elegidos por la mandataria y por la mesa chica del Frente para la Victoria. Y ahí no hay dudas. Y cuando Retuerto decía, Scioli suena como parte del gobierno de Macri. Bueno, Scioli, Aníbal Fernández y tantos otros que están en el gabinete, en el Congreso. Debates que se siguen abriendo, las heridas también. Y cada vez más lejos el debate político en serio, donde prima la pereza intelectual y donde queda todo rasgado a la coyuntura y no se proyecta hacia adelante y tampoco saltar esa instancia de lo que algunos llaman contradicciones. Esto va más allá de las contradicciones. El año que viene se cumplirán 10 años de gestión y ya no se puede hablar de contradicciones, una década. Si no se observó eso en 10 años. De esta manera nosotros estamos finalizando el programa del día de hoy, esta fue la propuesta en esta radio recuperada. Quédate sintonizando la 90.1 porque más allá de la música que puedes escuchar todo el día, en el día de hoy, en instantes, llegará Pretérito Plus. Siempre me costó este nombre. Plus Cuán Perfecto. Están allá los muchachos y están por ingresar. Así que los dejo con ellos, con todo el humor y con todo el análisis desde su lugar, claro. Sin Alf, esta vez. Pero bueno, veo algunos capítulos repetidos en casa, no hay problema. Nos vamos, esto fue Perfiles, muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo martes.
Abajo el obelisco, mira.